Qué alegría escucharte, Gustavo.
Igualmente, pero igualmente.
Te extrañaba.
Hacía mucho, yo te leo tanto en los en tus comentarios, en tus trabajos, te leo que parece como que estuviese hablando todos los días con vos, pero no, cierto. Efectivamente te leo, te escucho en los videos de Instagram, videos de WhatsApp, videos de YouTube. Y bueno.
Todas notas en otros medios menos en el tuyo.
Pero debe ser.
Es con cariño.
Por supuesto. Bueno, vos sabés que estamos siempre en la discusión y lo nuestro son siempre opiniones y no más que opiniones. Entonces me encontrás. Hoy planteaba esta situación, ¿no? Caso Vicentín, más en Menanfit, hace una encuesta y le da que la mayoría está en contra de la estatización. Gustavo Córdoba hace una encuesta que la mayoría está a favor de la estatización. Digo, ya no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en las encuestas, ¿no?
Claro, no hay encuestas inocentes, parece, ¿no?
Parece que no hay inocentes.
Parece como en las campañas políticas, viste que vos leías encuestas de uno y encuestas de otro, dependía quién la pagaba.
Sí, es así.
Una lástima.
Me imagino que es así. Ahora, después todos tenemos opiniones.
Por supuesto.
Y en cada opinión, nosotros, mira, hace media hora que estamos discutiendo con Edith acá, que ella está muy a favor de la intervención, y yo estoy muy en contra de la intervención. Después la estatización será un caso un poco más adelante en la cual también yo estaría en contra, pero sí estoy en contra del DNU, pero
claro.
Porque veo lo que miro es que entonces cada empresa que tenga algún problema, bueno, listo, viene un DNU, se quedan con la empresa, la intervienen, y no es así el mundo, no es así la Argentina, ¿no?
Total acuerdo.
Y te dicen, no, pero lo que pasa es que se llevaban la plata por Paraguay, Bolivia, bueno, para eso está la justicia Juzgalo. Penal.
Correcto.
Y si no, agarramos un fusil, matemos al que está robando, y ya está, si total me lo permiten.
Sí.
Son equivalentes, ¿no? Digo, equivalencias.
Sí, está muy claro.
Y terminamos con opiniones, porque en definitiva son opiniones. Y como juega tanto la política acá, juega tanto la política, que cuando estás a favor de un gobierno, defendés cosas que tal vez no tengas que defender, y si estás en contra, y además fuiste partícipe seguramente de algunos negociados de Vicentín, como aportes ilegales de campaña, etcétera, o negociados directamente.
Así es.
Obviamente vas a estar a favor de que no se intervenga.
Sí. Por eso es tan difícil, ¿no es cierto?, tratar de tener una mirada que en todo caso ponga el acento en qué es lo mejor de acá para adelante, ¿no es cierto?, al margen de el juzgamiento que todos entendemos erróneo desde la forma hasta el fondo de cómo se hizo el anuncio. Ni hablemos del momento. Posiblemente el peor momento elegido. Primero, porque vos estás diciéndole a todo el mundo que hay que dedicarse a la pandemia, que tenés parado la actividad económica en casi el 50% de donde se produce el PBI nacional, y además estás a minutos de cerrar la deuda, e incluís un elemento que claramente ya nos ha costado plata, es decir, si estábamos por cerrar en una determinada condición, ahora el cierre nos sale más caro. ¿Por qué? Porque lógicamente se genera una situación ante los acreedores que dicen, nos estamos comprometiendo, nos estamos firmando acuerdos de cierto cumplimiento que requieren lógicamente un respeto a los compromisos asumidos, en momentos en los cuales las señales que vienen de Argentina no parecen ser las más tranquilizantes. Yo te doy un dato concreto. Si vos estabas metiendo en el endulzante, como se llama en términos técnicos ahora, que nos iba a ayudar a cerrar en menos de 50, tal 50 centavos por dólar, ¿no es cierto?, tal cual dijo el Fondo Monetario Internacional, que era el límite de lo sustentable, si ibas a estar cerrando con eso, y colocabas un endulzante basado en las exportaciones, y te metes en el mercado exportador, das las señales de que te metes en el mercado que más divisas generas, como es el exportador de la cadena agropecuaria, y bueno, esto sale caro, y obviamente el cierre va a ser más caro que si esto no hubiera ocurrido, con lo cual quiero decir, nosotros que hablamos en contra de la expropiación, en contra, por el costo de lo que nos han salido expropiaciones anteriores, también tenemos que decir que es muy posible que ya hayamos tenido un daño económico en lo que vamos a terminar cerrando como deuda con nuestros acreedores, que es muy posible sea
eso es
de
potencial,
la
manera que
si hubiéramos hecho una expropiación. Por eso el debate hoy es la salida a la mendocina, llamalo, y no estoy diciendo a mendocina inocentemente, o la salida a la santafesina. Y la salida a la santafesina es a la que apostamos, que implica precisamente salir por arriba. Y en esto me toca estar trabajando junto a al ex ministro de la producción, Luis Contigiani, y hemos presentado, y el presidente de la Nación, Culfas, y Mario Cafiero tienen en su poder la propuesta de salida hacia arriba para generar, a partir de esta situación de crisis, una corporación agroindustrial exportadora de Santa Fe, con la participación, obviamente, de lo que quede de Vicentín, más el gobierno provincial, más ACA, que es el quien nuclea a los principales perjudicados hasta ahora, pero a los que además tienen que seguir siendo los principales proveedores involucrados también en esto, a YPF Agro, seguramente a partir de allí entre Nación y entre la situación del Banco Nación, ¿no es cierto?, y poder recuperar lo que nos deben a todos, que fue particularmente los créditos otorgados en noviembre de 2019, 5 días antes de decretar la convocatoria a acreedores y cuando ya prácticamente la empresa en gran medida había entrado en cesación de pagos. Y bueno, nosotros entendemos que esto tiene que estar planteado sobre la mesa y ver si podemos, insisto, por ley, salir por arriba, y en eso estamos trabajando.
Hablamos con Tigiani con Luis. La semana pasada, y le dijimos que había también un agravante al YPF Agro, que sí. Muchas ciudades, Avellaneda, sí. Reconquista, algo sí. De Puerto General San Martín, viven del DREI de Vicentín. Muchas Así ciudades, es. El 50% de Reconquista vive de lo que aporta Vicentín. Si va a YPF sí. Agro, YPF no paga DREI. Dentro de su estatuto no paga DREI. O sea que, digo porque la ha pasado a San Lorenzo, con la estatización o venta de YPF de la planta de la ex de Cristóbal López, Oil Combustible, donde el 20% del DREI era Oil Combustible, en San Lorenzo, y tuvieron que dejar de cobrárselo a YPF. Entonces, acaba de venir un agravante de que venga YPF sola.
No, YPF sola no va. No, hablamos que vaya YPF sola. Estamos hablando de una corporación, ¿no es cierto?, público-privada, organizada, si querés, como sociedad anónima o alguna figura que los legisladores definan como tiene que ser planteada, en la cual no, al estar la gente de ACA y al estar la gente del gobierno provincial, yo parto de la base de que garantizarán que la solución no sea perjudicial o un retroceso de lo que hoy están, gozando quienes trabajan y viven en la región, obvio.
Efectivamente,
No es para agravar la situación que se busca esto, sino para solucionar un camino de derrota que ya estaba trazado.
No, claro, lo que yo planteo es que al ser una corporación y que no sea YPF, que esté ahí va a pagar las tasas correspondientes municipales.
Por supuesto. Ajá. Sí, yo, Yo creo que hay que buscar que acá nadie, la menor cantidad de heridos, está, esto tiene que ser para reparar y para impedir un daño que aparecía como prácticamente inevitable, que ahora, tiene que ver con lo que ha sido la gestión final, ¿no?
Dos o tres preguntas, porque estas son favor. Preguntas que vienen a colación de sí. una estatización. ¿Viste cuando te decían de chico el muerto se ríe del degollado?
Sí.
YPF, que no existe una empresa que se llama YPF Agro, sino se llama una división YPF Agro. Esa YPF está cotizando en Nueva York.
Sí.
¿Qué le puede pasar a YPF cuando aparezca esta división YPF Agro que se ocupa? ¿Subirán las acciones o bajarán?
Bueno, yo te diría que tiene que ver más que nada con el horizonte comercial que se plantee. Y acá hay algo que todo el mundo se está callando, no sé por qué, que es el tema de posiblemente la pata, a lo mejor, que termina de definir todo esto, que es que en este marco de corona crisis, como decimos, las oportunidades para que el sector agroalimentario nacional comience a incrementar sus volúmenes actuales tiene nombre y apellido, y es China. Me parece que se está soslayando el rol de los chinos, y los acuerdos que Argentina tiene firmados desde el 2004 con China, por el cual la negociación Estado-Estado en el tema agropecuario no es un tema menor y ya está contemplada. Quiero decir, durante, y esto es, vos fíjate vos, ¿no? Es independiente, por suerte, de los partidos políticos, porque tanto en la etapa del gobierno de Cristina como en la etapa del gobierno de Macri con la gestión de Gelar se incrementaron estas participaciones, y hoy por hoy aparecen oportunidades que las hablamos contigo, creo, la última vez que tuvimos contacto, en el cual las posibilidades en términos de aumentar nuestra participación en varios de los mercados, en el cárnico desde ya, en el de los cereales desde ya, y ahora además agregale el porcino. Y esto que estamos hablando no es independiente de Vicentín, de la solución en Vicentín. Estamos hablando de inversiones y estamos hablando de compras del lado de China para reemplazar los que hasta hace 15 días le compraban a Australia. Hemos perdido además, mejor dicho, por suerte, dos competidores directos de nuestras economías regionales. Uno que tiene que ver con Vicentín y otro que no, que tiene que ver con economías regionales, la correntina y el arroz. Tanto Rusia como Vietnam han cerrado sus fronteras para garantizar lo que se denomina la seguridad, la soberanía alimentaria, esta palabrita que ha sido tan mal usada en este tema que estamos analizando ahora, porque ellos tienen problema, los rusos, en abastecer el principal consumo, que son cereales, dentro de su territorio, en caso de que, como todo indicaría, vamos hacia la W y no hacia la B, en términos de la salida de la crisis, por esta recaída que está ocurriendo, y el peligro de que nadie sabe cuál es la dimensión de esta recaída. Y segundo, Vietnam ha cerrado sus fronteras y no sale un kilo de arroz. El tema del arroz obviamente beneficia a nuestros exportadores correntinos. El tema de los granos también involucra a Vicentín. Si vos fíjate que China ha perdido el 50% de sus vientres y nosotros tenemos la posibilidad de ser exportadores, y en un proceso que por supuesto lleva años de desarrollo, de duplicar nuestras actuales exportaciones de cerdos. Yo hablaba con los cordobeses ayer y en Córdoba hay sobreproducción de cerdos que por supuesto están todos preparados para empezar a ir ya a China. Y bueno, Australia se ha metido en un tema político con China hace 15 días, planteando que es uno de los 5 o 6 países que han solicitado a la Organización Mundial de la Salud que averigüe las responsabilidades que tiene China en el tema del coronavirus. ¿Y qué hizo China? Automáticamente suspendió la importación de carne y de cebada desde Australia, que era su principal proveedor. Los norteamericanos se metieron en el tema Hong Kong. Automáticamente China dio la orden a sus empresas estatales importadoras que no le compren más carne ni granos hasta que este tema no se solucione. Es decir, son todas oportunidades que la crisis nos plantea ya. Vos fíjate, yo mañana voy a dar una charla, ahí invitado por la Municipalidad de Rosario y organizado por la Cámara de Comercio Exterior de Rosario sobre el tema de la pospandemia, la economía pospandemia. Y yo voy a empezar diciendo que está muy bueno hablar de la pospandemia, pero hablemos también del durante pandemia, porque hay oportunidades que se presentan ahora y lo que hagamos en el durante pandemia condiciona la fortaleza con que vamos a poder encarar el pospandemia. Por eso es tan importante estas cosas que se están resolviendo ahora. Digo, tenemos que tratar de poner todo esto en contexto y no olvidarnos de China.
Sí, sí. ¿A vos te escucha el gobierno?
Sí, me escuchan. Yo envié toda esta propuesta que hemos visto y yo he coincidido con la lectura de lo que está elaborando Luis y la tiene el gobierno en su poder, por supuesto.
En esa idea de que te escucha.
No estoy diciendo que va a salir eso.
No, claro.
Requiere el Parlamento, pero sí que va a estar sobre la mesa y además lo que estoy pidiendo, y en esto el gobierno está reconociendo que debiera ser así, que no tenemos que diluir la representación parlamentaria santafesina en el mar de los números. Es decir, a mí me interesa, debiera haber, no voy a decir voto calificado, pero debiera escucharse con mucha atención los acuerdos a los que llegue Santa Fe y los bloques de manera transversal analizar una solución en la línea de lo que se plantee desde Santa Fe.
¿Estás en condiciones de aceptar de que sobre una ley diferente te tomen unos cuantos puntos de eso, de esa presentación tuya?
Estoy en condiciones de decir que van a ser tenidos en cuenta.
Claro, sin porque conociendo un poquito al kirchnerismo, estuvo gobernando 12 años, son muy reacios a aceptar votar una ley que no sea de ellos.
Total acuerdo, por eso estoy hablando de que esto no es mío ni es de Luis. Esto tiene que ser la solución santafesina, que se contraponga a lo que podríamos denominar la solución mendocina en función de la senadora que hizo la propuesta y que de alguna manera es la abanderada hoy de la propuesta del Patria. Yo espero que la sensatez haga que termine teniéndose mucho más en cuenta la opinión santafesina, sobre todo si llega producto de una coordinación de todos los sectores involucrados, incluidos la política, el actual oficialismo de Santa Fe y la oposición santafesina, en un único proyecto que coincida con lo que están esperando fundamentalmente la gente de ACA, pero también me parece es una oportunidad para transformar esta crisis en oportunidad y poder tener una corporación agroindustrial exportadora y de la provincia que por supuesto la coloque para en mejor capacidad para aprovechar, insisto, las oportunidades que la propia crisis nos plantea.
Miguel, vos sos un tipo del sector privado, viviste del sector privado, vivís del sector privado, trabajás en el sector privado. ¿Cómo te parece que le cae a la mayoría de los que nos están escuchando, que seguramente tienen la idea, la opinión formada acerca o de que Vicentín se robó la plata, o que de Vicentín se la mandó afuera, o que de Vicentín no hicieron nada malo, que recibieron un préstamo, o que de Vicentín le da mucho laburo a la gente, que Vicentín creció mucho y que son muy buena gente? O sea, tienen una opinión formada. ¿Cómo le haces entender de que esto no es meter el Estado dentro de una empresa privada porque a la empresa privada le va mal?
Yo digo, primer asunto, estoy intentando de que vos, yo, Gabriela y mi vecino
Edith.
Del balcón, Edith, etcétera, no tengamos que ponerla nosotros, ¿no es cierto?, para bancar el agujero que el Banco Nación tendría en caso de que una solución de la naturaleza de la que estamos analizando no ocurriera. Claro. Parto de la base de que esto implica, además, no tapar con un salvataje lo que ha sido a lo mejor un vaciamiento y fuga, sino que hay que ir hasta el final en lo que es la intervención judicial, que por supuesto irá por otro andarinel, que no tiene nada que ver con la ley que estamos hablando. Y además, creo que desde un punto de la política yo no me puedo hacer el distraído y tengo que decir que los créditos otorgados a Vicentín en el último tiempo son vergonzosos. Yo trabajé en Banco Nación, era el coordinador de los centros de negocios PYME del Banco Nación, fui el fundador y organizador de eso, y en tal carácter estuve en Rosario inaugurando el centro de negocios PYME que existió en Banco Nación, que estaba a cargo de un muchacho Altare, a lo mejor lo sentiste
el bebé nombrar. Altare, de muchacho no tiene Altare. Nada, estuvo, de muchacho no es. Tiene nada, es más viejo. No.
Correcto, estuvo como director él, me acuerdo que viajamos junto con Olivera para ponerlo a cargo, bueno, yo estaba a cargo de todos esos centros de negocios PYME, y nosotros sabíamos en Banco Nación qué carpetas eran sujeto de crédito y cuáles no. Es obvio de que los últimos créditos que tuvo el Vicentín no podían atravesar de ninguna manera.
El último mes fue vergonzoso.
Pasa, no pasa, ¿eh?
El último mes fue vergonzoso.
Te voy a dar un dato.
Es vergonzoso, pero no.
Espera, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato que te va a interesar. Te voy a dar un dato que te va a interesar.
Dale.
El director por Santa Fe, encargado de verificación, porque es su expertise, trabajado en el HBC, en el Banco Francés, en el Vice, se llama Adrián Giacchino.
Ajá.
Fue director del Banco Nación por Santa Fe, un puesto que se lo consigue Orlando Ferreres, allá por el 2015, cuando asume, 2015-2016, cuando asume
Macri.
Sí. Él fue siempre el encargado de la evaluación de carpetas de empresas.
Claro.
En el mes de marzo, recordarás la disputa que tuvo Duchovne con el gobierno con el Banco Nación, que no le permitían traspasar los superávits al Estado Nacional y así bajar los déficits.
Es cuando se va Carlitos Melconian.
Un poquito después.
No,
Melconian se va en el 18, en el 17, perdón, y esto estamos hablando de 2019. En el mes de marzo, Duchovne le pide la cabeza a un director, necesitaba un cargo director porque con eso ganaba la votación que salió por ley, en la cual le sacaron 20.000 millones de pesos de votación para traspasárselo al Estado Nacional. Uh-huh. Al que sacaron, fue Adrián Giacchino, que era el que estudiaba carpetas. No quedó nadie del directorio.
Casualmente.
Anotalo el nombre, Adrián Giacchino. Anotalo y averigualo en el Banco Nación.
Por supuesto que sí, pero además, ni siquiera lo voy a analizar éticamente que vos estés otorgando desde el banco oficial, ¿no es cierto?, del banco que de alguna manera en términos políticos depende de la presidencia, le estés otorgando créditos a la que fue tu principal empresa aportante en la campaña electoral. Pero vuelvo, yo hago siempre un símil. El símil es cómo se otorgó el stand-by más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Ahí tampoco los números daban. Era imposible que la línea del Fondo Monetario aprobara el monto del stand-by. ¿Por qué es otorgado?
¿Y por qué Fernández no hace un DNU e interviene el Fondo Monetario?
El voto.
Claro.
No, pero vayamos a la génesis.
Está haciendo grieta, Gustavo. Está comentando la grieta.
¿Por qué le dan el crédito ¿Por qué dan ese llegan a ese monto? Por un tubazo directo de Donald Trump, ¿no es cierto?, a la representación de Estados Unidos y a Madame Lagarde diciendo, procédase. Acá de la misma manera, sabiendo que esa carpeta no pasaba, ha llegado una orden presidencial en ese momento de que fuese otorgado. Si no, eso, todos sabemos cómo se manejan estas cosas. A mí me tocó estar cuando la curtiembre Yoma y cuando el caso Greco en Banco Nación. Yo veía lo que era cada reunión de directorio en ese momento, no volaba una mosca y todo tenía que venir con los sellos, las firmas y las iniciales de cada sector involucrado en la evaluación. Acá han pasado
bueno, el interventor por Banco Nación de la curtiembre Yoma era un santafesino, sí, exministro de la producción.
Mira vos.
Claro. Se me está escapando el apellido. Pero fue el ministro de la producción de Santa Fe. Estamos hablando. Y el caso Greco que estás planteando, ahí ya es un poco más diferente, más difícil para analizar, porque el caso Greco viene de la dictadura militar, ¿no? Yoma fue en democracia.
Estábamos en tiempo de la alianza y todavía eso no se había cerrado.
Claro.
Es una locura. Bueno, o sea, quiero decirte, esto acá claramente las responsabilidades políticas no son solo, aunque las va a pagar prácticamente él, de Gale Fraga. González Fraga ha recibido, obviamente, una orden de presidencia de otorgar eso, aunque los números dijeran que no. 5 días después la empresa estaba en convocatoria. Son cosas que la apenan y por eso digo, hay que marchar hacia una salida por arriba que implique la posibilidad de que no haya, diríamos, destrozos en lo que es el patrimonio nacional a partir del tema de recuperarlo de Banco Nación. Los activos que tengan que aparecer para pagar esto tienen que aparecer sin duda de lo que era Vicentín, y creo yo que hay que ir sobre los directivos de Vicentín en el último tiempo. Vos sabés que los que somos especialistas en organizaciones, yo hice psicología social además, y mi especialidad son las organizaciones, hay un lema en el empresariado que dice que la primera generación funda la empresa, la segunda generación la hace fuerte y la desarrolla, y la tercera la funde.
Sí, justo en la tercera, sí, tenés razón.
Bueno, esto es un clásico que habría que tratar de evitar, que esos costos, insisto, los terminemos pagando todos. Así que ojalá hagamos una apuesta, digo, esto no es voluntarismo, ¿no es cierto? Acá hay intereses, pero tengamos en claro de que puede llegar, terminar siendo una palanca muy importante, no solo para lo que se arme reemplazando a Vicentín o con Vicentín adentro, ¿no es cierto?, sino para Santa Fe y para el país, estas oportunidades que se van a plantear en términos de cadena agroalimentaria.
Ahora la puja, Miguel, es entre los santafesinos y el gobierno nacional. Es por eso que se arman todas estas comisiones.
Espero que la mirada pueda llegar a ser con alguna sensatez y con una necesidad de rectificar errores que sin duda se han cometido, errores de tiempo y de procedimientos. No es casual que Vilma Ibarra no haya estado presente el día que se anunció, y sí en la reunión con el gobernador y con el CEO, no cito, de Vicentín, y que no haya estado el secretario, ministro del área, ¿no es cierto?, de Agricultura, en el anuncio, no haya estado el presidente de YPF, y sorpresivamente haya estado la senadora Mendocina allí. Hay gente que dice que se enteró en ese momento de la participación de ella y de su proyecto, pero además con una actuación, a mi juicio, muy lamentable, porque el presidente quería decir que esto era una decisión de él, y ella, su única intervención fue para agradecerle a Alberto Grande haberse sumado a la iniciativa de ella. Son muchos errores que rayan casi con, diríamos, la mala praxis.
Ay. Gracias, Miguel. Vamos a hacer un compromiso al aire.
Sí.
Vas a salir más seguido.
¿Cuándo? ¿Te parece? Para mí es un placer, para mí es un placer charlar con ustedes. Vos fíjate que gracias a este intercambio me traigo el nombre del director de el Banco Nación, que fue reído de Santa Fe, y este para mí es un dato muy bueno. El tener recuerdos largos, lo del Bebe Altare también, y este tipo de cosas, tener historias largas nos ayudan a enriquecer la comprensión del presente.
Lo que pasa que Bebe Altare, te lo cuento, la gente no tiene por qué saberlo. Bebe Altare, yo tenía 5 años y venía a comer asado todos los domingos a casa. Me decía Sandokan y esas cosas, viste, de chico, ¿no? Cinco años tenía para cuando venía.
Le perdí el rastro, ¿sabes? ¿No? Lo último
de él fue empresario de la construcción.
Ah, mirá vos.
Empresario de la construcción. Bueno.
Miguel, me quedé con que me falta el horario de la charla tuya.
Que vas mañana a dar acá. Mañana a las 4 de la tarde, invitado por el municipio.
Pero podemos asistir o
por Zoom.
Es abierta, está publicado, es absolutamente abierta. Sí, para empresarios esencialmente, pero sí.
¿Y dónde vas a estar vos en Buenos Aires?
Sí, salgo por Zoom, creo que eso.
Por eso, pero ¿dónde? Zoom, ¿dónde vas a ser?
Yo estoy desde mi casa. Yo hace 90 días que no salgo. Para lo único que salí fue un día a conocer a mi primer nieto.
¡Ay, qué bueno!
¿La pancita creció?
No, estoy caminando mucho, Camino acá una hora todos los días. Te diría, estoy unos 2 kilitos abajo de cuando empezó.
Muy bien, felicitaciones. Gracias, Miguel. Chau.
Un fuerte abrazo, saludos a todos.
Chau, hasta luego.
Gracias por el llamado.
Igualmente. Miguel Ponce, analista internacional, analista... importaciones.